A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Enel, conectados con energía. Y Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 12 en punto de este frío, nuevamente vamos a tener frío toda esta semana. Martes 25 de junio, por suerte ya sin lluvia, ha llovido lo suficiente. Denos un respiro, por favor. Naturaleza, tenemos los embalses llenos para este año, tenemos harta nieve en las montañas para el verano, ya no más lluvia, estamos contentos. En julio puede volver a llover, pero en junio yo creo que ya basta. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante respecto de algo que está pasando en la Universidad del Biobío en Concepción, donde son pioneros en un tema muy potente. Vamos a conversar con Claudia Muñoz, que es la directora de Investigación y Creación Artística de la Universidad del Biobío, que en su campus de Concepción completó recientemente la primera construcción impresa 3D realizada en Chile y en el cono sur de Latinoamérica, con una máquina que es bien increíble, un robot industrial, un brazo robótico de 2.5 metros. Hicieron una cabina de vigilancia. Este es el primer proyecto así como terminado, que uno ya lo puede ver hecho completito y que se está usando, entiendo, como cabina de vigilancia en la universidad. Esta maquinaria que tienen en el fondo para poder hacer desarrollo de distintos proyectos, hogares, todo tipo de espacios habitables en la Universidad del Biobío, permite trabajar a una velocidad bien impresionante. Permite en el fondo construir viviendas de hasta 60 metros cuadrados en 8 horas. Permite también construir en lugares con dificultades técnicas. Permite construir con mucha más sustentabilidad. Es bien espectacular lo que está sucediendo y esto es una tendencia a nivel mundial. Lo que pasa es que en Chile y en Latinoamérica en general el tema ha entrado más lento que en otras partes del planeta, porque en el fondo acá tenemos serios riesgos de con los temas sísmicos. Por lo tanto, entre las condiciones sísmicas y la variedad climática que hay en Latinoamérica, que exige edificaciones más reforzadas que en el resto del mundo, la construcción impresa 3D, que se está expandiendo en el planeta, se ha demorado en entrar a Chile, pero ya estamos viendo algunos ejemplos concretos y es lo que vamos a conversar hoy día entonces con esta investigadora, con una mujer del mundo de la construcción, de la arquitectura. Es bien notable lo que hace esta maquinita y lo que hacen los cerebros de la Universidad del Biobío. Pero antes de nuestra conversación y antes de la música también, quería recomendarles, pero ya de primera fuente, porque fui a ver la muestra y la que tenía que ir a ver y la quería ir a ver hace varios días y se acaba este domingo, entonces de verdad no se la pueden perder. Es un lugar extraordinario, además, que la Corporación Cultural de Las Condes, que está ahí en Avenida Las Condes, digamos, en Apoquindo en realidad, ¿no? Frente a la Cámara de la Construcción, el típico espacio precioso donde está como la sede principal de la Corporación Cultural de Las Condes, está la muestra El Llamado de la Montaña, pioneros de los Andes Centrales 1927-1942. Pueden leer un muy buen artículo que apareció ayer en La Tercera, que se llama Más de 1400 imágenes, inéditas fotos muestran cómo era la cordillera de los Andes hace 100 años. Entonces, por una parte están las imágenes tomadas a inicios del siglo XX, que todo este material estaba en placas de vidrio, y es notable el trabajo de investigación que se ha hecho. Todo esto viene desde el Club Alemán Andino de Santiago, el DAV. Hemos hablado muchas veces del DAV en este programa. Muchas veces damos como los panoramas que tiene el DAV cuando exhiben distintos tipos de diapositivas o proyecciones. En fin. Y son 1.400 fotos preservadas en placas de vidrio capturadas por miembros del DAV, quienes exploraron la cordillera a pie, a caballo, en esquí, logrando ascender varias de las emblemáticas cumbres que a principios del siglo XX aún seguían inexploradas. ¿Qué pasó? Que el DAV encontró toda esta colección y se la donó, se la entregó al Museo Histórico Nacional, quienes realizaron copias digitales de las placas originales en positivo. Y de todo este material sale esta muestra maravillosa que hay en la Corporación Cultural de Las Condes, en el Centro Cultural Las Condes se llama específicamente, claro, porque la corporación incluye a los distintos espacios culturales que tiene la Municipalidad de Las Condes. Esto está ahí en Nuestra Señora del Rosario 30, esquina Apoquindo. Es gratis, es hasta el domingo. Y la verdad es que, por una parte, las imágenes que uno puede ver son increíbles. Ver la cordillera hace poco menos de 100 años es muy espectacular. Además hay objetos, hay esquíes antiguos, hay una serie de espacios que están dentro como de unas cajas de vidrio maravillosos donde uno puede ver todos los implementos que usaban estos montañistas, todos de la colonia alemana en el fondo, que habían venido escapando de distintas guerras, la Primera Guerra Mundial especialmente. Y uno puede ver muchos de los accesorios, las mismas fotos originales, ahí también en una de las cajas, digamos, estas cajas de vidrio preciosas. Hay mucho material para ver. Está la museografía, es de primer nivel. Uno puede ver también, por ejemplo, un proyector hermoso que está ahí instalado, una máquina proyectora que es de los años 60. Dice Epidiascopio modelo Lisgang Janulus, con carcasa de metal, plástico y vidrio. Pueden ver, como les digo, estos esquíes. Pueden ver también zapatos de esquí, las fijaciones que se usaban en esos tiempos, los anteojos de sol, las botas, las máquinas de fotos que tenían los exploradores, las cantimploras, las teteras para poder hacerse el cafecito, los bastones, los piolés, álbumes de fotos también de esos tiempos. Y como les digo, las fotos son realmente notables. Yo quiero felicitar al equipo que está detrás de esta muestra, que como les digo, es hasta este domingo. Y de verdad es imperdible, que ha sido posible gracias a la cooperación de los siguientes socios y amigos del Club Alemán Andino de Santiago. En la curatoría, un gran amigo de este programa, Philippe Boissier, le mandamos un gran abrazo, notable Philippe, tremenda pega. En la producción, María Elena del Valle. En la edición y comunicaciones, Paula López. En la museografía, Ivonne Trigueros. Está también Andrés Vargas en la edición y limpieza de imágenes, Álvaro Vivanco en la asesoría histórica, y están los textos también, que hay que incluir, por ejemplo, a Emilia Miller, que también hace unos textos notables respecto al tema del vestuario, y varias instituciones que colaboraron. Ya no alcanzo a leer todo, digamos, pero no se la pierdan. Es una muestra de lujo, es gratis, está en el Centro Cultural de Las Condes hasta el domingo. Se llama El Llamado de la Montaña, Pioneros de los Andes Centrales, 1927-1942. Y ojo, son dos salas. Uno normalmente entra y se va a la sala principal en el primer piso y a veces no se da cuenta y se va. Pero hay una segunda sala que es igual o más alucinante que la primera. Entonces, cuando vayan, acuérdense que son dos salas separadas por la recepción. Todo esto en el primer piso. Además, arriba hay también una súper buena muestra de Mario Morales, una muestra cinética, y hay una tercera muestra de un artista que en este momento no me acuerdo, pero que tiene una onda así como medio a Matisse. Pero entonces van a haber tres muestras, si van de aquí al domingo, por el precio de ninguna, porque son gratis. Pero la que yo quiero recomendar, y de verdad las fotos son maravillosas, es esta muestra que se llama El Llamado de la Montaña. Los textos además son muy buenos, que están en las paredes y que uno los puede leer, ¿ya? El Llamado de la Montaña, entonces, y el llamado que hacemos en Santiago Adicto para que no se pierdan esta maravillosa muestra. Vamos a ir a la música entonces y después a nuestra conversación. Escuchamos a la islandesa más famosa del mundo, Björk, con Army of Me.
You got to manage.
Escuchábamos Army of Me, la canción de Björk, 2:12 p.m. Y ya estamos en el estudio. Hemos traído desde la región del Biobío a Claudia Muñoz, que está especialmente en Santiago, bueno, por muchas cosas, y también para conversar hoy día con nosotros en Santiago Adicto en Radio Duna. Claudia Muñoz Sanguinetti, directora de investigación y creación artística de la Universidad del Biobío, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Acércate un poquito más el micrófono. Eso, excelente. Ahí está perfecto. Bueno, con Claudia hace rato que queríamos conversar. Se nos dio ya finalmente la fecha en que Claudia podía estar en Santiago. Todo impecable, así que estamos muy contentos de tenerla acá, porque están pasando cosas muy interesantes a nivel, no solo de Chile, sino que a nivel latinoamericano, en la Universidad del Biobío, respecto de la impresión 3D de viviendas o de proyecto de, digamos, desarrollar eso. Pero antes de entrar en el tema, quiero presentarte, Claudia, ¿no es cierto? Tú eres la directora de investigación y creación artística en la Universidad del Biobío. De profesión eres constructora civil.
Así es, constructora civil.
De la Universidad del Biobío, ¿no es cierto? Eres doctora en arquitectura y urbanismo, también de la UBB.
Sí.
Eres profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Construcción en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño en la Universidad del Biobío. Campus Concepción, qué lindo campus además el que tiene.
Precioso.
Que es poco, yo siempre lo digo, creo que es poco conocido porque, claro, el campus de la Universidad de Concepción se lleva todos los aplausos, está en el centro de la ciudad y evidentemente es muy famoso y es muy espectacular. Pero el campus de la Universidad del Biobío, que está bastante cerquita, es bien increíble, tiene un paisaje maravilloso, tiene mucha escultura también, o sea, es un lugar que hay que conocer.
¿Tú lo conoces ahí?
Lo conozco, fui a hacer un recorrido. Quedé muy impresionado y además que vi el edificio nuevo de Peso von Rickhausen en el Centro de Innovación, que es
fabuloso.
Una obra maestra.
Fabuloso. La verdad es que, Rodrigo, aprovecho a tomar la palabra. Efectivamente, somos privilegiados. Tenemos un campus maravilloso y también en Chillán. Nosotros somos una universidad birregional.
De hecho, perdona, en Chillán tienen dentro de su campus el Museo de la Marta Colvin, que es otra joya más.
Sí. Totalmente. Así que la verdad es que nuestra universidad, tal como tú dices, quizás no está tan visibilizado todos los atributos que tiene, pero totalmente es una universidad que está en dos regiones y con unos campus, ¿cierto?, universitarios fabulosos que además integran el quehacer del mismo entorno, ¿no?, de la comunidad. Está abierto, muy visitado, y la verdad es que, insisto, un privilegio con una cantidad de valor natural precioso, un trabajo paisajístico también, y bueno, la cercanía que tenemos a la reserva natural de Nonguén, los paisajes como que tienden ahí un poquito a mimetizarse en términos naturales.
La Universidad de Concepción es un campo urbano increíble. Total. Y el de ustedes es un campo un poco más, no, la palabra no es rural, pero es un poco más cercano, tiene más naturaleza.
Totalmente, por eso digo, se mimetiza finalmente con el entorno.
Son un muy buen complemento los dos campus.
Así es.
Yo tuve la suerte junto a Pablo Altí, que estábamos en la Trienal de Arquitectura en Concepción, no sé, 3 años atrás.
Sí.
Y que Sergio Bersville, Premio Nacional de Urbanismo, y además ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ahora se llama Desarrollo Territorial, nos hizo este recorrido en la Universidad del Biobío, lo hicimos con él. Entonces fue un lujo pasear por el campus con Sergio Bersville, conocer además el nuevo edificio de innovación de Peso von Rickhausen, que todavía no estaba habitado, estaba construido y listo, pero todavía los alumnos, pues estábamos en pandemia.
Exacto, fue al final de la pandemia. Bueno, yo tengo también el privilegio de trabajar en el edificio. Mi oficina está en el tercer
ya, estás en ese edificio.
Sí, bueno, y todo el equipo que me acompaña hoy día, ¿cierto?, el director de innovación, y Andrea, que es la directora jefa de la unidad de la oficina de transferencia y licenciamiento, toda la vicerrectoría de investigación y posgrado está hoy día ubicada en el edificio de innovación.
Mira, le voy a pedir a nuestro director audiovisual, a Lucho, si puede poner en Google Centro de Innovación Universidad del Biobío. Ahí debería aparecer un edificio como medio naranja. Yo creo que
como rojo colonial.
Eso hormigón pigmentado.
Sí. Ahí tiene todo un tema. Yo creo que
Los Peso von Rickhausen son de los más grandes arquitectos que tenemos hoy día en Chile,
muy
con fama mundial
internacional.
Y este edificio debe ser la obra, creo yo, más grande que han hecho, o una de las más grandes.
Sí, yo te diría que, bueno, ha tenido muchos reconocimientos, pero además habitarlo, estar dentro de él, de verdad que es
Tiene una azotea con una vista. vista.
Brutal. Panorámica, 360.
Un vacío en medio, ¿cierto?
No. La luz tiene un juego, digamos, con la iluminación natural y bueno, de noche igual es fabuloso. Entonces,
como decían en el Tele 13, hay que ir a conocer el campus. Totalmente. De la Universidad del Bío Bío y en particular el edificio de innovación, ¿cierto? ¿Se llama?
En realidad es el edificio INES, ¿cierto?
Ah, claro, ellos le ponen siempre cuatro letras a su edificio, ¿ya?
Entonces, no, pero es que tiene una connotación aquello, pero Rodrigo, yo te dejo invitado ahora que ya está funcionando. Tiene mucha vinculación con el medio, el edificio tiene bastante actividad en toda el área de innovación, ¿cierto? Se hacen muchas actividades y se pretende que tenga mucha más, digamos, integración. Perfecto. De la sociedad, de la comunidad y obviamente de nuestros alumnos.
Entonces, Centro INES, como INES,
claro.
¿Cierto? Concepción, a ver si lo pincha por ahí nuestro querido Lucho, si no, no importa, pero vamos
a encontrarlo, porque tú lo googleas y va a llegar muy rápido.
Es una joyita.
Una maravilla.
Ya, y para terminar la presentación de Claudia Muñoz, que les decía, es la directora de investigación y creación artística de la Universidad del Bío Bío, eres también la responsable del grupo de manufactura aditiva para la construcción en la Universidad del Bío Bío, que tiene que ver mucho directamente con lo que vamos a conversar, y a lo largo de tu carrera has trabajado multidisciplinariamente en el desarrollo de distintos proyectos de investigación buscando contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en el ambiente construido. Líneas de investigación de Claudia Muñoz Sanguinetti, nuestra invitada: construcción sustentable, ciclo de vida de los edificios y construcción impresa en 3D.
Así es.
Vamos de cabeza al 3D, porque ustedes han construido ya el primer, entiendo, ejemplo de construcción hecha con máquina 3D, con una máquina que usa, entiendo, hormigón para poder hacer un proyecto que es una cabina de vigilancia que la hicieron, yo no sé si el año pasado o este año, pero hace un tiempo no tan largo. Y con eso completaron en el fondo la primera construcción impresa 3D en Chile y en el cono sur de Latinoamérica. Cuéntanos, para partir de esa noticia de la cual vamos a ir desprendiendo distinto contenido.
Bueno, efectivamente, yo ahí tengo que hacer dos alcances. El primero es que, claro, hay una cara visible, pero hay un tremendo equipo detrás que está trabajando en esta línea. Nosotros partimos en construcción aditiva el año 2018 y
construcción
aditiva. O sea, nosotros hablamos de construcción aditiva.
Aditiva.
Porque construcción, impresa aditiva, 3D, manufactura aditiva, pero la manufactura aditiva aplica a todos los materiales.
Primera vez que escuchamos ese concepto aquí, por eso quería repetirlo y recalcarlo para que quede súper claro.
Porque es construcción específico, hacer el énfasis en la construcción aditiva y no en manufactura aditiva, porque tú puedes imprimir muchas cosas de distintos materiales, pero acá estamos hablando de construcción.
Ah, ¿qué trajiste ahí? Una
Eso es un regalo para usted. Ah. Esta es la vivienda, ya vamos a llegar ahí.
Esto es una maqueta,
esta es la
impresa
maqueta
en 3D.
Sí, la imprimimos nosotros en nuestro laboratorio. Tengo que saludar al equipo.
Santiago Adicto 2024, estoy emocionado.
Sí, eso es para ti. Imprimió Javier Sepúlveda, que te están escuchando.
Gracias, Javier.
Y con todo el equipo, Alejandro, Sebastián, Rodrigo, Araceli, todos deben estar
en
ahí.
En la foto que estamos viendo en el streaming, capaz que haya alguno, porque estamos mostrando una foto de la maquinita, que tiene nombre la máquina, ¿no?
Atenea, ¿cierto? Quisimos darle nombre a nuestra impresora industrial, que nos tiene muy contentos, nos permitió dar el salto, el escalamiento, ¿cierto? De lo que te contaba. Nosotros partimos el año 2018 y tengo que nombrar, obviamente, a mi colega, el doctor Rodrigo García. Rodrigo partió con esta idea, él es arquitecto destacado, reconocido en la comunidad nacional e internacional también. Y aquí se dan cosas súper, círculos virtuosos interesantes, porque vamos trabajando arquitectura y construcción, y en esa línea Rodrigo tuvo la inquietud de traer un brazo robótico. Nosotros partimos con un brazo robótico, el Cuca, ¿ya? Y la idea era imprimir, pero entre la idea y todo lo que sucede para llegar a concretarlo, hay mucho desarrollo. Entonces, esto, Rodrigo, tiene que ver con desarrollar mezclas cementicias que te permitan hacer la impresión aditiva.
Cementicias, mira las palabras que estamos aprendiendo hoy día, ya.
Cementicias, bueno, nosotros el foco es entregar soluciones innovadoras, sustentables, como tú mencionabas, ecoeficientes, decimos nosotros, para el ámbito de la construcción.
Sí, claro.
¿Cierto? Acercarnos a la edificación, acercarnos soluciones, ¿cierto?, También de otra naturaleza, pero del ámbito de la construcción urbana, cierto, de vialidad, hidráulica, etcétera, pero siempre con el foco en la construcción. Eso no significa que nosotros no tengamos, y de hecho lo tenemos, participación en otras áreas más bien artísticas, desarrollo, cierto, qué sé yo, de escultura. De hecho, ahora hay un proyecto Fondar fabuloso que vamos a trabajar en nuestro laboratorio con la Universidad de Chile, con el doctor Pedro Sosa. Entonces, aquí se han dado, como decía, se han dado singularidades en la cual se integran distintas, digamos, miradas, disciplinas, y hemos ido creciendo todos como equipo. Entonces aquí hay hartas personas vinculadas.
La cara, obviamente, de un grupo, de un equipo
dos,
importante.
Con Rodrigo. Claro, con Rodrigo García, los dos hemos ido de algún modo desarrollando, pero lo quiero hacer énfasis que esto ha despertado tanto interés de nuestros alumnos. Y eso es lo genial.
Es que es muy sexy, por decirlo de alguna manera. Mira, ahora estamos viendo imágenes en el streaming de lo que hace la máquina a la velocidad que va desarrollando un muro curvo, además.
Exacto.
¿Ese muro es uno de los que son parte de la cabina de vigilancia de cuando se estaba haciendo, o estamos haciendo otro proceso?
Ahí es, bueno, una primicia, en realidad, eso son muros, ¿cierto?, que estamos imprimiendo en nuestro...
Vuelvo un poquito al micrófono, Claudia,
perdón. En nuestro laboratorio, es para el prototipo que estamos haciendo de la primera unidad, o sea, una... Evitamos hablar de vivienda, pero en realidad es una vivienda que lo que estamos tratando de acercarnos a un modelo, ¿cierto?, que tenga características sismorresistentes.
Ajá.
Por lo tanto, nosotros ya, obviamente hay un trabajo de arquitectura, de construcción y, por cierto, ingeniería, digamos, estructural. Entonces, lo que tú estás viendo ahí en pantalla es eso, la impresión de los muros, en los cuales obviamente no imprimimos la vivienda completa dentro de nuestra nave, digamos, industrial, que es el laboratorio PEPLAB del CITEC, de nuestro centro de investigación.
Que está ahí mismo en el campus de
Todo está en el campus,
en Concepción.
Exacto. Y voy a después hacer un énfasis en ello. Pero decidimos en este caso industrializarlo, ¿cierto? Imprimir los muros y trasladarlos a el lugar donde va a estar ubicada esta vivienda, porque imprimir la vivienda completa en nuestro galpón y sacarla, ¿no? O sea, es complejo.
De hecho, la tendencia es esa, en el fondo, hacerla
totalmente
por parte de la industrialización y llevar en camiones la cuestión e instalarla.
Exacto.
En un día.
Y es lo que estamos haciendo. Pero la impresora nuestra es bastante dinámica en eso. Es súper fácil de desmontarla, llevarla, y lo podríamos hacer.
Ese es un punto interesante. Ustedes podrían llevar
a cualquier parte.
La impresora 3D a un espacio,
a obra, a terreno,
a un sitio del Servio donde se van
total
a desarrollar 25 casas y hacer las 25 casas
podemos
in situ.
Hacer. Sí.
Mira, qué
sí, porque el diseño de esta impresora tiene esa particularidad y por eso la escogimos también. Ya ahí hay un punto a favor de los diseñadores de este equipamiento, de que es portable, ¿no? Y que es muy fácil montar. Así que, bueno, tomamos esa decisión, pero por ahora estamos imprimiendo estos muros, ya estamos terminando y estamos a pronto a terminar el montaje también en terreno.
Ya, y esa casa que se está haciendo por parte se va a llevar a un lugar para ponerla como casa piloto. ¿En qué lugar se va a mostrar?
Eso está en Concepción. No voy a dar muchos detalles porque es una noticia en desarrollo.
Okay.
Hay ya salió noticia en prensa. Estamos trabajando con la inmobiliaria Aconcagua, estamos trabajando con distintas otras empresas, Cementera, Cemento Bio Bio, Sica, Isolcor, porque estamos sumando MK, tengo que decirlo también, que nos va a ayudar a vestir, ¿cierto?, esta vivienda. Entonces, este es un proyecto que de algún modo va a, otra vez va a ser la primera vivienda, ¿cierto?, impresa en nuestro país y me parece que en Latinoamérica, con estas características, que tengan características sismorresistentes, ¿ya? Pero además tiene atributos que acoja del punto de vista climático, ¿cierto?, las condiciones de eficiencia energética.
Ya.
Entonces, ahí esos puntos son relevantes, Rodrigo, porque imprimir, claro, tenemos distintos desarrollos a nivel mundial de iniciativas en construcción aditiva, ¿no? Y construcciones de vivienda, pero no todas integran estos criterios que yo te estoy mencionando.
Nosotros en Chile, a Latinoamérica, y especialmente a los países más sísmicos de Latinoamérica, entiendo que ha entrado más lento que en otras partes del mundo, justamente por nuestros requerimientos sísmicos y climatológicos.
Y climático, la diversidad climática que tenemos
claro.
en Chile es un laboratorio natural, porque tú puedes, cierto, tener todo este repertorio climático y de otras condiciones propias de nuestra realidad, y eso es interesante integrarlo en los desarrollos tecnológicos que se hagan de innovación. Porque tú no solamente trabajas con un modelo único. De hecho, el listado oficial que tenemos en el MIMBU, ¿no es cierto? Te entrega distintos tipos de soluciones reconocidas, oficiales, constructivas. Entonces, lo que nosotros buscamos es acercarnos, obviamente, a los requerimientos, sí, para que la solución se reconozca en algún minuto.
Se puede implementar,
obviamente,
¿no?
Es que es el tema.
Es a nivel aquí, de viviendas sociales o viviendas de integración social, pero una empresa privada, en este caso como la inmobiliaria, total, con la que está trabajando, puede llegar, comprarle a usted y hacer estos proyectos y venderlo.
Evidente.
Claro,
evidente.
Pero el tema es que se pueda masificar, especialmente con el déficit habitacional que tenemos, Claudia Muñoz.
Totalmente. Déficit, habitacional, pero también cubrir otras brechas. La brecha de sustentabilidad. Nuestras edificaciones tienen alta carga ambiental, alta huella ecológica. Entonces, también el desafío de bajar la carga ambiental de estos materiales que son altos energéticamente, el cemento, el hormigón, sí, tradicional. Entonces, también estamos trabajando con la incorporación de agregados reciclados, naturales, artificiales, pensando en integrar principios de circularidad. Entonces, es un poco lo que estamos tratando de integrarlo, no solo en el diseño, sino también en la parte constructiva.
A ver, una casa, por lo que estaba leyendo, con la tecnología que ustedes tienen hoy día, con esta máquina, entiendo que se puede hacer una casa de 50 o 60 metros cuadrados en 8 horas. Dime si estoy bien, sí, dime si esta casa piloto que están haciendo es más o menos de esa medida. ¿Es más grande, más chica?
Sí, de ese rango, es un poco más chico. No vamos a vamos a entregar en algún minuto todos los detalles, ajá, de lo que estamos haciendo, pero es del orden.
Aproximado.
¿Ya? Es del orden. Y claro, nosotros como estamos industrializando los muros, tú tendrías que totalizar, digamos, el total de tiempo en impresión de estos muros. Pero tú tienes que pensar que en una impresión de un muro, ¿cierto?, de 2.20 metros, 2 metros y algo de altura, tú lo puedes sacar fácilmente en 1 hora, 2 horas de impresión. Entonces vas perfectamente.
O sea, optimizando y optimizando, ¿cuántas casas podrías hacer eventualmente en un día?
Ya, pero es que.
O en un mes, no sé. Dime alguna cifra que en bruto tengas así como en la cabeza.
Claro, con la dinámica de lo que yo te estoy hablando, ¿sí? Porque perdona, también tú tienes que tener en cuenta que el diseño que tú vayas a considerar de la vivienda va a influir. También.
Claro, el diseño ahora, puede hacer que sea más lento, más rápido.
Ya, lógico. Pero ahí hay otro punto que es interesante, porque nosotros estamos hablando de diseño de viviendas sismo resistentes. Entonces nosotros igual vamos a considerar armaduras. Si tú consideras, ¿cierto?, comparas a lo mejor impresiones, lo que vemos hoy día en Europa, que es imprimir, pero nosotros tenemos diseños que incorporan armadura en sus...
Claro, es una exigencia adicional.
Lógico, pero aún así estás hablando de tiempo súper competitivo. Tú vas a poder imprimir, a lo mejor en simultáneo, vas a poder imprimir 2-3 viviendas al mismo tiempo y en el... ¿Me entiendo, no? Porque vas a ir trabajando elementos... Tú diseñas cómo vas a programar, la manera como vas a ir moviendo esta impresión.
Ya, pero una de las gracias, Claudia Muñoz, es que esto hace que uno pueda desarrollar proyectos más rápido, de alguna manera... ¿Más barato al mismo tiempo?
Sí, en rigor, a ver, ahí volvemos al punto, porque hay que bajar también un poco la expectativa, sí, en términos de precisar cosas. Esto evidentemente va a impactar en la productividad, pero una vez que tú tengas desarrollado todo un modelo que lo sustente. Ya, hoy día, si tú comparas un metro cúbico de esta mezcla comparado con una tradicional, es probable que esta hoy día, tal como está, sea más caro, porque tú tienes que pensar en el escalamiento.
Por supuesto.
Entonces, por eso te digo, hay que guardar, porque a veces hacen cálculo y dicen, oye, pero es más caro, claro, pero porque estamos en pleno desarrollo de una tecnología. Entonces, en una medida de escalamiento va a ser más competitivo, vas a tener menos residuos, no estás trabajando con moldajes, estas tecnología evidente más limpia, y en la medida que esto se vaya industrializando vas a ir bajando los costos de producción, así que comparativamente con un sistema tradicional va a ser mucho más eficiente y también va a impactar en los costos, sin duda.
Estamos conversando con Claudia Muñoz Sanguinetti, que es la directora de investigación y creación artística de la Universidad del Biobío, universidad en la que se ha construido el primer prototipo de vivienda impresa 3D de Latinoamérica, que es de hecho una cabina de vigilancia. ¿Se usa? ¿Está ahí para mirarla? ¿O hay una persona, o hay un vigilante dentro de la cabina?
No. Está, la tenemos como un espacio demostrativo dentro del campus universitario, pero es bastante mediática también, porque todo el mundo, digamos, que va al campus pasa a mirarlo. Es, digamos, algo innovador que está ahí. Tiene también una característica interesante, eso está revestido también, ¿cierto?, con un material que además estéticamente le da un color, pero también tiene atributos, tal como te mencionaba, en términos de la inercia térmica que ahí se genera. Entonces tú tocas, pones tu mano al exterior versus lo que está, digamos,
a la superficie,
sí, tú la sientes.
O sea, es menos fría en invierno totalmente. Y es menos calurosa en verano.
Sí, totalmente.
Háblanos un poco de la maquinita, de esta impresora 3D, para la cual ustedes recibieron unos fondos, ¿no es cierto?, especiales. ¿De dónde viene esta tecnología? ¿De qué se trata esta máquina? ¿Cuánto vale? Para que tengamos una noción de la tecnología de la que estamos hablando.
Bueno, nuestro equipamiento hoy día de impresora industrial 3D Atenea es resultado de un poco lo que te mencionaba, de la necesidad de escalar. Nosotros partimos el año 2018 con este brazo robótico, el Cuca, y bueno, empezaron todos estos desafíos de impresión de cero, ¿eh? Nosotros no sabíamos nada de impresión, nada. Entonces, en todo este aprendizaje, bueno, fue una curva totalmente ascendente siempre.
El Cuca era un brazo de 2.5 metros.
Es un brazo que tiene una capacidad de, digamos, un brazo del alcance son 2.5 metros.
Es el Cuca, es
el brazo robótico.
¿Ya?
Y bueno, con eso, la verdad es que la versatilidad del Cuca es fabulosa. Es fabuloso y está en operación, ¿cierto? Y complementario también a lo que hacemos con la impresora industrial. Y lo otro es que el Cuca tiene 6 grados de libertad. Entonces tiene mucha versatilidad para el desafío mayor, ¿cierto?, de lo que son los diseños versátiles en arquitectura. Piensa todo.
Es un brazo con muchas posibilidades.
Okay. En cambio, la impresora industrial son 3, pues, X y Z. ¿Ok?
Ajá.
Pero el escalamiento es mayor.
Ah,
¿cierto?
Perfecto.
Ahora, maduramos este desarrollo tecnológico con el Cuca y venía la necesidad de aumentar el escalamiento. Entonces, nosotros todo el equipamiento que tú ves en nuestro campo universitario, en los dos, en la sede Chillán y Concepción, todos son financiados con fondos externos. Por lo tanto, también ahí se habla de la competitividad de nuestra universidad, que es alta.
Claro, si la Universidad del Biobío consigue esos fondos externos es porque está siendo competitiva a nivel internacional.
Totalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, tanto el brazo robótico como la impresora industrial fueron financiados por ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con concurso Fondequip mediano. El primero lo adjudicó el doctor García y el segundo yo, en la Atenea. Entonces, bueno, empezó este tema de acuerdo, un pórtico industrial, pero ¿cuál? Y ahí tú te empiezas a dar cuenta.
Perdón, hay que interrumpir el punto del pórtico, porque tenemos una foto, es como un arco.
Claro.
Es como dices tú, son tres, digamos, dos paralelos y un perpendicular, y abajo de eso se puede en el fondo desarrollar todo.
Tiene
un
rieles.
Pórtico, un arco.
Tiene este arco que tú llamas, ¿cierto? Tiene 6.50 metros de ancho por 3.50 metros de alto y tiene rieles, ¿ok? De desplazamiento. Y eso, evidentemente, es genial porque tú puedes ir aumentando los rieles y puedes llegar, digamos, en la impresión, lo que tú quieras, digamos, avanzar en esos rieles.
Eso mide
3 por 12,
¿no?
¿Qué cosa?
El arco.
El 6.50 por 3.50 de altura.
Ah, ya.
¿Ok?
Ya.
Y los rieles, tú puedes, hoy día nosotros tenemos hasta 12 metros, ¿cierto? En el eje Z, que tú puedes ir avanzando. ¿Okay?
¿Qué permite eso? en comparación con el brazo, digamos, que tenían de antes, obviamente hacer tamaños mayores y más versatilidad también.
Claro, porque yo te explicaba que en el caso del brazo robótico tiene hasta 2,50 metros. ¿Cierto? Nosotros eso hoy día lo extendemos en términos del alcance por el desplazamiento que tiene el pórtico. Ahora, el Kuka, que yo le debo nosotros mucho cariño, que así partimos.
Perdona, en la imagen ahí estamos viendo el pórtico, ¿cierto?
Exacto, ahí está el pórtico industrial que yo te mencionaba, que tiene los 6,50 metros de ancho por los 3,50 metros de altura, limitados por la altura del galpón.
Sí, claro.
¿Cierto? Que podría ser más.
El galpón se puede cambiar, debe ser mucho más barato que comprar otra máquina.
Sí, la verdad ahí hay mucha inversión. También tenemos ahí, yo siempre destaco todo el trabajo que se ha hecho, este nuestro laboratorio PepLab del CITEC.
Y esa, perdón, es la máquina de impresión 3D más grande que hay hoy día,
sí,
en Chile.
En Latinoamérica.
En Latinoamérica, y que la tienen ustedes
la
desde hace
nosotros.
¿Cuántos?
Nosotros entró en operación en diciembre del año pasado.
Hace seis meses.
Y estábamos a la espera que se terminara de inaugurar el galpón. Ajá. El equipo lo teníamos guardado.
Y la cabina de vigilancia entonces se hizo con el brazo,
Con el Kuka.
Pero la vivienda sismo resistente que van a lanzar pronto y que no me puede decir mucho, se está haciendo con Atenea.
Con Atenea. Ya. Que es el proyecto Semilla. La vivienda sismo resistente que se está construyendo hoy día es un proyecto Semilla, es un Fondesit, también dirigido por Rodrigo con otra colega, con Paulina Beguercer. Y todo el equipo, ¿cierto?, del MACO, que le llamamos en nuestro grupo, es que Manufactura Aditiva para la Construcción, ¿cierto?, que está integrando todas estas capacidades de arquitectura, construcción, y la verdad, yo destaco la participación de muchos de nuestros alumnos de arquitectura, construcción, ingeniería. Entonces, hay un trabajo ahí, yo insisto en eso, integrado, fabuloso.
Ya, y tú me estabas hablando del brazo. No me acuerdo exactamente qué, pero yo te interrumpí para mostrarte la imagen del
pórtico. Yo te decía que el Kuka ahora se montó también sobre rieles. También va a tener mucha más capacidad de desplazamiento y de impresión. Entonces, hoy día estamos complementados en términos de la capacidad de impresión en nuestra universidad. Yo te diría cubriendo los desafíos, digamos, propios del desarrollo tecnológico, tenemos la capacidad para pa abordarlo.
Claudia, estas dos impresoras 3D extraordinarias que tienen, ¿solo trabajan con hormigón o pueden trabajar con otra materialidad?
En el caso de Atenea, solo hormigón, porque está pensada con una bomba de hormigonado para impulsar el material y alimentar finalmente el extrusor, que es el que genera que toda esta mezcla se convierta en un material con características reológicas para que sea imprimible y edificable.
¿Características qué?
Reológica.
Reológica.
La reología propia es una la propiedad del hormigón que, bueno, yo estoy en temas tan técnicos, pero todos los materiales líquidos no newtonianos
¿sí?
tienen esta característica, ¿cierto? Que internamente se van, tienden a deformar y tienen todo este comportamiento que finalmente permiten igual mantener el control sobre ellos. Pero hay un comportamiento interno adentro que hay que saber, digamos, conocerlo y manejarlo para que estas mezclas, específicamente la cementicia, te permitan generar la impresión, la extrusión y la edificabilidad.
Ya, y en el caso del brazo anterior.
En el brazo robótico trabajamos también con hormigón, pero como tú puedes ir cambiando los extrusores, puedes incorporar otro tipo de materiales.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, arcillas. Y de hecho se han hecho. Nosotros tenemos algunos prototipos también con algún tipo de arcilla, con algunos tipos de microsílice, con algunos tipos de polímeros. Hemos incursionado en distintos tipos de materialidades, ¿ya? Y como te mencionaba hace un rato atrás, en este afán de querer ir bajando la carga ambiental de las mezclas cementicias, hemos incorporado dentro de esa misma mezcla o matriz, que es el concepto, por ejemplo, cenizas volantes, ya que son residuos industriales. Nosotros estamos en una zona industrial en la región del Biobío, de termoeléctrica, de Altorno, de Huachipato, por ejemplo. Entonces, hoy día hay un espacio a través de esta tecnología de atender distintos desafíos reales, ambientales.
Sí, por supuesto.
Que,
tremendo.
Que es una oportunidad.
Claudia, y el resultado que da el trabajo en, con impresora 3D tiene como un formato, de hecho, en el link que le acabo de mandar a nuestro director audiovisual, están las imágenes de la cabina esta de seguridad, y tiene un, una forma, ¿no es cierto?, que le da el 3D, que es distinta a un proyecto de hormigón sí. hecho de otra forma. Esa forma es súper interesante porque es distinta. ¿Han podido probar qué es lo que le pasa a la gente cuando ve? Porque el día que mañana le entreguen, una persona tenga que enfrentarse a la compra de una casa hecha con impresora 3D, va a ser distinta. Se va a ver como una casa quizás futurista, o eventualmente el día que tuvo que entregar una casa como vivienda social, la gente quizás va a rayar o quizás no le va a gustar, no tengo idea. Mi pregunta es lo distinto que estamos viendo ahora en las imágenes, ¿no es cierto? Esa rugosidad que tiene, esa
textura.
Esa textura. ¿Cómo lo han podido medir un poco el impacto que tiene visual.
Mira,
en la gente?
Súper bien, súper buena tu pregunta, porque justamente este proyecto que te estoy mencionando del Fondesit, que aborda la vivienda semilla, en realidad el nombre del proyecto se llama Vivienda Sensible.
Ajá.
Sensible, porque en otro objetivo que van a trabajar otros colegas que tienen otras especialidades, van a medir justamente qué es lo que está pasando dentro de estas nuevas formas, ¿cierto? En todo sentido. Obviamente, la impresión visual, uh-huh. pero también lo que va pasando, bueno, y ahí hay todo un tema que no es mi especialidad, pero van a colocar cascos para medir la sensibilidad de lo que está pasando con las personas desde el punto de vista de la apreciación, del lugar donde va a estar, lo que va a pasar, ¿cierto? Con las texturas, lo que va a pasar con las formas, y también se va a trabajar, ¿cierto?, en otras dimensiones que tienen que ver con la parte cultural, interculturalidad, qué pasa con personas justamente que están acostumbradas
sí,
a ¿me entiendo, no?
Ahora yo podría darle una capa adicional si yo quisiera ya como dueño de casa por encima del sí. y dejarlo similar, digamos, a un hormigón digamos, a la, hormigón visto más
totalmente.
Típico, o le puedo poner otro tipo de determinaciones además, ¿no es cierto?
Totalmente, pero
o sea, es muy interesante el look que tiene el hormigón hecho en 3D.
Claro, tú podrías estucar, ¿cierto? Hablamos
sí.
de construcción y dejarlo
claro.
liso, pero creo que los atributos justamente están en eso,
ya,
¿cierto?
Hay un desafío que ¿sí? creo que es súper interesante. ¿Hay sí. en el mundo pórticos mucho más grandes que sí. el que ustedes tienen? Para tener alguna dimensión, ¿de qué tamaño más o menos a nivel del mundo es lo que hoy día tienen ustedes? Que me dijiste que es lo más grande y moderno que hay en Latinoamérica, pero no sé, en Estados Unidos o en Europa uno podrá encontrar pórticos, qué sé yo, 10 veces más grandes.
Sí, lo que pasa es que, mira, ahí también hay que atender ¿para qué vas a ocupar?
Claro.
Porque no todo es edificación. Por ejemplo, hay proyectos que, de hecho, tuvimos ahí algunos contactos que están pensando en este tipo de equipamientos para minería, por ejemplo. Para trabajar en, no sé, por ejemplo, muros de contención gigantes. Entonces, ahí la limitación va a ser básicamente el tipo de elemento el que tú vas a, así que tú podrías, no sé, si nosotros estamos trabajando en 6.50 metros y tú dices, oye, no, yo, por ejemplo, Cobot, que es otra empresa, va a, digamos, de fabricantes
de
impresoras 3D, tiene modelos, pero no sé si 10 veces más grande que el que trabajamos nosotros, que es de la empresa Vimor española, que era una pregunta que tú
sí,
me habías hecho, que es de origen española nuestra, mostraba modelos, no sé, ya no me acuerdo, pero fácil de 20 metros, 30 metros, y las alturas lo mismo, porque tú vas a diseñarlo en función de lo que tú vas a requerir.
Te pregunté si podía contarme el precio, el costo de este pórtico
sí,
de 3D.
Sí, mira, ahí.
Para tener una dimensión económica.
Mira, para que tú tengas una idea, hablemos de 250 millones en plata chilena, al día de hoy, porque
ya.
Nosotros compramos el pórtico ya hace casi dos años y medio atrás.
Perfecto.
Y va así el aumento de la divisa.
No, me hace sentido, pensé entonces, que me iba a decir, de hecho, más plata
entonces,
que eso.
Bueno, el proyecto que nosotros juzgamos de 400 millones de pesos.
Perfecto.
¿Ya? Y esos 400 millones se ocupan, porque una cosa es comprar el equipamiento.
Y otra cosa por el Londar.
Y no, y traerlo, importarlo, pagar aduana, ah, claro. Entonces al final te gastas igual los 400
millones. Y el
millones.
Insumo, que es el hormigón que se usa, ¿es un hormigón que te lo produce igual acá por Paico o no sé, las otras
en
fronteras?
En este minuto, ese es un temazo. Ya, uh-huh. Es un temazo, porque aquí no me puedo hablar mucho, pero mira, nosotros desarrollamos nuestras propias mezclas cementicias, obviamente para la impresión nuestra, sí. ¿Ya?
Y, pero para escalarlo.
No, pero es que nosotros igual trabajamos con empresas ya. De cementera y obviamente están en desarrollo ya productos como ajá. Para. Ya.
De hecho, mencionaste la marca de cementos, claro.
Sí, claro. Ya. Trabajamos con ellos, también trabajamos con SICA, que son los aditivos químicos, y ellos también tienen su propia línea nacional, pero internacionalmente ya hay, mezclas industriales,
claro,
comerciales.
Pero la gracia sería no tener que importarlo, no, sino que se produzca en Chile.
No, olvídalo, el costo es carísimo. Sí. De hecho, nosotros, la impresora nuestra traía material preparado, internacional para poder echar a andar el...
Como parte del presupuesto.
Claro, obvio. Como parte del presupuesto.
Ya, súper interesante. Hay un segundo proyecto en el que estás metida, y no quiero que se nos quede afuera porque ya no nos queda tanto tiempo, que es un proyecto que se llama Grey Water Reuse GWR, con centro en la USACH, es un proyecto en el que estás tú metida, y a mí me tocó verlo, de hecho la próxima semana vamos a estar conversando con la gente del CETEC, que es el Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción, que está ahí donde está la Laguna Carén.
Carén.
El parque, que hoy día es como un parque de la Universidad de Chile, donde hay un espacio bien potente, donde se está experimentando en construcción, y ahí tú estás vinculada con este proyecto que tiene que ver con generar una vivienda social dotada de un sistema de tratamiento y reuso de aguas grises, y además, no sé si con fachada o con techo tan verde. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, por favor, Claudia Muñoz.
Ese otro gran proyecto, vamos a cambiar de tema radicalmente. Bueno, yo fui invitada por la USACH, por la Universidad de Santiago de Chile, por Esteban Quijá, que es el director de proyecto, y Camila Burgos, que es la arquitecto de este proyecto, la Casa Tecno. Tú me estás hablando de la Casa Tecno, que está ubicada en el Parque CETEC.
Claro, una casa cafecita que hemos mostrado en las fotos, que la podemos volver a mostrar, se la voy a reenviar a nuestro director audiovisual. Esa es la casa en la que están experimentando.
Exacto, entonces mira, este es un proyecto súper interesante que también está basado en la circularidad, porque en el fondo aquí se está pensando la circularidad de las aguas grises. ¿Cierto? Aguas que tienen una carga ambiental.
Me lavé las manos, ponte tú.
Exacto.
Y esa agua de lavarme las manos, yo pueda reusarla para regar el jardín.
La que te lavaste las manos, la de la lavadora, claro. La de los...
Por eso son grises y no son negras.
No son negras. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, la Universidad, la USACH, tiene un desarrollo muy interesante también, un sistema básicamente en membrana, ¿cierto? Con principios catalizadores, bioquímicos, en el cual van a separar estas partículas, hablándolo en simple, y recuperar una calidad de agua, ¿cierto? No para el consumo humano, pero para riego.
Claro.
Entonces, uno de los desafíos es, oye, mostremos cómo realmente va a quedar esta calidad del agua para riego, pero que tenga también un impacto y solucione o aporte, de algún modo, en el ámbito, digamos, práctico, y la Casa Tecno, que es otro proyecto de la USACH que venía de otro proyecto.
Es lo que
proyecto.
Estamos viendo en el streaming,
exactamente,
¿cierto?
Ahí está la Casa Tecno. Entonces se proyectó trabajar con muros verdes y techos verdes, además de la integración de otras tecnologías, pues esto tiene energía solar, tiene un diseño bioclimático, orientaciones para aprovechar cierta iluminación natural, calentamiento, etcétera. Entonces, en este minuto ya se están trabajando en colocar las especies que se van a pilotear con este sistema de riego. Entonces, ¿cuál es el atributo? Que además de ocupar el agua, ¿cierto? De recuperación, el agua gris, entonces además se van a medir los atributos que aporta el muro verde del punto de vista acústico y también de la mejora en el desempeño energético de la vivienda.
O sea, en lo térmico, en lo acústico.
Y también en la circularidad del agua.
Qué maravilla. ¿Sí? Y esto, leo aquí, aportaría a mejorar la calidad del aire, a disminuir las islas de calor en ciudades cada vez más calurosas, ¿cierto? Y donde el pavimento y el hormigón de los edificios proyectan calor. En el fondo, es una alternativa sustentable para bajar la radiación con estas instalaciones verdes.
Totalmente, totalmente. Porque si tú otra vez lo estás proyectando en un conjunto habitacional y tú puedes incorporar soluciones, por ejemplo, como techos verdes, como muros verdes, y además regándolo, no ocupando agua, digamos,
potable, claro.
Además del costo, el costo ambiental es muy alto, te permite darle una valorización a esta agua, pero además se están checando todos estos atributos. Ya la parte, digamos, paisajística de ese lugar lo estás cambiando, estás mejorando internamente y también estás contribuyendo a lo que tú acabas de mencionar, bajar islas de calor y obviamente también contribuir a todo lo que tiene que ver con cambio climático de todas maneras y emisiones.
Y eventualmente, Claudia, aunque no es el objetivo de los proyectos, sí, ahí está la intención de integrar estas dos tecnologías. Por un lado, la impresión 3D, ¿no es cierto? Y por otra parte, el reuso de las aguas grises.
Totalmente.
Y que esto sea el día de mañana un modelo también habitacional.
Bueno, ¿no? La casa, el proyecto de la Casa Semilla que estamos, ¿cierto?, construyendo en Concepción, va a estar disponible, va a estar 2 años ahí en proceso de monitoreo. Todo lo que va a pasar internamente, con lo mismo se va a monitorear qué es lo que está pasando energéticamente, también sísmicamente, laboratorio natural, vamos a tener CIMO, a ver qué va a pasar con eso, también se va a estar ahí monitoreando con sensores, pero también nosotros vamos a trabajar con jardinera, vamos a integrar toda la parte, de paisajismo, y la idea es aprovechar la tecnología, ¿cierto?, que se está haciendo con el proyecto Anillo. Este es un proyecto Anillo, el GWR, ¿cierto?, para ojalá incorporarlo en el 8 años.
Perdón,
idealmente.
No entendí lo de Anillo GWR.
No, el proyecto, el GWR, el proyecto que tenemos con la USACH.
Sí.
Es un proyecto Anillo. Así se llama, temático de ANIT. También es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Perfecto, esa es su nomenclatura, digamos.
Claro, entonces, pero así se llama. Proyecto, el concurso es un anillo temático.
Ok.
¿Vale?
Entiendo.
Y el GWR es el nombre del proyecto específico. Perdona, pero los académicos tendemos siempre a ir.
Por eso, un poco... cuando no entiendo, yo pregunto.
Muy bien, muy bien. Entonces, en la Casa Semilla quisiéramos también incorporar en algún minuto el. La tecnología para también probarla con riego de especies.
Notable.
Ahí,
oye, felicitaciones, Claudia Muñoz Sanguinetti, directora de Investigación y Creación Artística de la Universidad del Biobío, por todo lo que están haciendo allá en Concepción, también por supuesto en Chillán, pero especialmente en Concepción, donde nos hemos concentrado hoy día, y estaremos muy atentos a cuando instalen esta casa, que me imagino que es algo que debería ocurrir este año.
Digamos. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Yo creo que ya agosto vamos a tener noticias.
La casa hecha con impresora 3D, pero que además tiene una estructura, ¿cierto?, para soportar lo sísmico. Ya me enseñaron la otra vez que no se dice antisísmico, sino que se dice, ¿cómo se dice?
Sismo resistente. O con capacidad de.
Claro. En el fondo es adaptarse y poder funcionar con un sismo. Exacto. Muchísimas gracias, Claudia, y felicitaciones.
Muchas gracias a ti por la invitación y por el interés en este desarrollo tecnológico. Te dejo ahí entonces un regalito.
Sí. No, la maqueta maravillosa.
Y también le traigo aquí más regalitos.
Más regalitos
de la universidad.
Te pasaste. Ya, y solo para saber, ¿esta maqueta está hecha con qué material?
Es un polímero. Y bueno, eso no lo mencioné. Tenemos además de la Atenea y el Cuca, tenemos 8 tipos de impresoras, la verdad, en todas las escalas. Así que
¿y este es un prototipo de casa?
Esa es la Casa Semilla.
Ah, esto es lo que se viene. Todavía no me dijiste dónde ni cuándo, pero pronto.
Pronto.
Esta es la casa.
Sí, esa es la Casa Semilla.
Es bien bonita, ya. Te pasaste. Gran regalo.
Ya, pues.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Gracias.
Muchas gracias, Claudia.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Stop. Don't stop. En Toyota el camino a la carbono neutralidad no se detiene. En Chile, más del 75% de los autos eléctricos híbridos autorrecargables son Toyota. Juntos, día a día, hemos disminuido más de 10.000 toneladas de CO2 y ahorrado más de 4 millones de litros de combustible. Los autos eléctricos híbridos autorrecargables son parte de la solución. Conoce más en toyota.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacón.cl.
Cuando los cóndores salen a la cancha, todo Chile está con ellos. No te pierdas Chile versus Escocia por la Copa Banco de Chile en el Estadio Nacional. Obtén tu entrada con 20% de descuento pagando con tus tarjetas de Chile. Banco de Chile, el banco de los cóndores. Más información en bancochile.cl.
Este invierno conectados y con energía. Ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque en Enel contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, invítalo a inscribirse en nuestro sitio web o en la oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Ricardo, ¿tienes listo tu ametralladora musical? Dale nomás, dispara. ¿Dispara usted o disparo yo? Vamos con el acertijo musical. Me acordé de la película, pero... qué difícil es esto. Claro, esto es por culpa de Quentin Tarantino. Le da por meter canciones increíbles en sus películas, pero acordarse de la banda solista. Banda, ¿cierto? Ah, podría ser con U. Ah, me apareció el nombre en la cabeza. No sé de dónde, creo que lo tengo. Y el nombre, bueno, no sé, vamos a poner el coro. Estoy anotando, para no olvidarme. Vamos a ver cómo me va. Quizás me saque un 6, si no me sacaré un 2. Pero hay que jugársela. Vuelve Mundo Kids. Tal como escuchaste, Mundo Kids regresa a Open Kennedy. Un espacio para jugar sin parar, y para adultos y para niños. Diviértate en la zona de flippers y de arcades. ¿Qué tal? ¿Ah? Como los del Delta 1, 2, 3, 10, 11. ¿Se acuerdan de los Delta? Los que tienen más de... 45? Bueno, un museo Barbie, superhéroes y mucho más nos esperan en la plaza central de Open Kennedy desde el 28 al 30 de junio, es decir, este fin de semana, de viernes a domingo. Más información en openplaza.cl. Vivamos unas vacaciones más open. Este invierno, conectados y con energía. En Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Esto es súper importante, así que toma nota. Elige un mañana mejor, inscríbete y conoce más en enel.cl. En junio disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. es una batería de proyectos por sobre $1,000 millones que puedes conocer y descubrir en biociudad.cl. Te cuento que actualmente hay miles de personas que estamos recorriendo las calles de Chile en un Toyota eléctrico híbrido autorrecargable. Eso es maravilloso porque no tienes que enchufarlo, se recarga solo la parte eléctrica del auto. Es extraordinario. Contribuimos de esa forma al futuro, ahorrando millones de litros de bencina y reduciendo las emisiones de CO2. Toyota, don't stop. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, el 2023, un 44,5% de la energía usada por Megacentro provino de fuentes renovables. Bueno, son una empresa B. Eso dice mucho, ¿no es cierto? Oye, qué buena esta canción. ¿Esto es de Kill Bill, ponte tú? ¿O es de Pulp Fiction? Es Pulp Fiction, sí, es que tiene tantas bandas de sonido buena, Tarantino. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Ojo, porque hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, impresionante, espacios comunes, es que se pasaron. O sea, se pasaron los de Casa Bustamante en Ñuñoa. Y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Ya, yo digo que la banda se llama Urge Overkill. Ay, no sé de dónde salió eso en mi cabeza, te lo juro. Y se escribe Urge Overkill. Ya. Y la canción diría que se llama Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl, You'll Be a Woman Soon. Niña, chica, vas a ser una mujer pronto. ¿Original de Neil Diamond? No. ¿Sí? Ah, mira, es un cover entonces de Urge Overkill del original de Neil Diamond. Mira el dato extraordinario, no tenía idea. Qué grande Neil Diamond. Dice que está con Alzheimer, pero que cuando lo hacen cantar canciones igual las canta. Es heavy. Échale una mirada a un video, Richie. Increíble, parece que está muy mal, pero si le ponen así como la música, el hombre es súper emocionante. Ya, ¿y qué emocionante nota me saqué? ¡Un 7! ¡Un 7, papito perrito! ¡Excelente! Ya, nos vamos, pues. 3:03. Gracias a Ricardo Larraín en el control y en el acertijo musical, a Lucho Cruces en la dirección audiovisual, a Paula Frederick en la producción del programa, a Pitu Rodríguez en la dirección de la radio y al equipo digital de Radio Duna. Gracias por hacer posible este programa y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman. En el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.